Buenos días, Giovanna Lenti, que sí es puntual. Buenos días.
Buenos días, y he aparcado súper bien hoy. Sí.
¿De frente?
No, yo te de lado. Yo
te voy a dar una clase para aparcar marcha atrás.
Es que no, es que la marcha atrás es algo que no. A ver.
Sin cámara, porque yo utilizo la cámara. Bueno, no. ¿Sabes que le di un leñazo otro día con la cámara? ¿Y tú? Porque no a mi coche.
A mi coche.
Bueno, no sé utilizar la cámara de la marcha atrás, no la sé utilizar, no la he tenido en mi vida.
No,
entonces, como este coche
cámara,
la tiene.
Pero no, a mí confunde más.
Sí,
no,
sí, tú no sabes.
Tú
la marcha atrás sabes que existe, ¿no?
Sí, es que la utilizo, pero aparcar en marcha atrás es algo que va con. No lo sé, no consigo. Yo prefiero hacer una maniobra más y aparcar enfrente. Porque después algo viene en marcha atrás.
Es una mujer que no le cabe a nadie la menor duda que siempre va de frente. Bueno, buenos días.
Buenos días.
La semana pasada te echamos de menos.
Yo también le eché de menos, pero bueno, a veces los compromisos personales a veces impiden estar en dos sitios a la vez.
Eso es verdad. El don de la multiubicuidad, sí. Yo mira que lo intento, pero a veces, pues no. Pues
a ver si llegan los avatares pronto y podemos estar en dos sitios.
Bueno, pues nos falta un tertuliano que me confirmó que ayer venía. Imagino que estará llegando, don Manuel de Prado. No me ha escrito esta mañana, espero que no se haya quedado dormido o que haya tenido algún inconveniente en Esperanza. En la prisión en la que trabaja. No hayan dejado salir.
Esperemos que no.
Pero bueno, tenemos que hablar de lo que es de la actualidad. Y la actualidad a mí me parece atractiva porque podía estar mucho mejor de lo que está. Si se podían sacar mejores conclusiones y se podían hacer las cosas mejor. Podemos empezar por donde quieran. Yo me gustaría empezar por el tema de la regularización de los inmigrantes, que yo creo que esto se puede hacer mucho mejor de lo que se va a hacer. Sobre todo teniendo en cuenta, y lo he recordado esta mañana, que era una iniciativa legislativa popular que venía de la base, de los ciudadanos, que tuvo una aprobación inicial en el Congreso de los Diputados, aceptación a trámite, o se metió en una gaveta, con la única oposición de Vox. Es decir, estaban todo el mundo de acuerdo, Junts, Esquerra, PNV, Coalición Canaria, Partido Popular, de que eso había que arreglarlo, porque es un problema que existe en este país. Hay personas que conviven con nosotros en situación de irregulares, que trabajan y que no tienen contrato porque no tienen permiso de trabajo, y que esto o los expulsamos o los regularizamos, pero que así no podíamos seguir, y eso me parece que es debatible y parlamentariamente es necesario tratarlo. Pero el gobierno dijo que no, y ahora de buenas a primeras, ayer, con un consejo de ministros, aprueban un decreto que no va a pasarlo a debate público, no se va a debatir, sino que 500.000. Para adentro. Vamos a arreglarlo. ¿Y cómo los vamos a arreglar? ¿En base a qué condiciones? No las voy a discutir. Hablo con Podemos, que esto está de moda ahora. Lo hablo con Esquerra, lo hablo con Junts, lo hablo con Podemos. Y lo peor, y con esto me callo y ustedes hablan. Y lo peor para mí es cómo sale Irene Montero de la nevera europea a decir que ha puesto casi de rodillas al Partido Socialista Obrero Español, obligándolo a aceptar su condición de regularizar, apuntándose el tanto de la izquierda, que obligan al PSOE a hacer esto, y que ellos van a dar algo a cambio, pero no lo van a decir. A estilo Bildu, ¿no? Es decir, yo le doy a usted, usted me da a mí algo, yo le voy a dar algo a cambio, le voy a dar algo, pero no digo, no le voy a decir a nadie qué es lo. ¿Esto qué es?
Bueno.
¿Pero esta democracia va en serio?
Bueno, yo creo que esto es un ejemplo más de. Un ejemplo más de lo que se está viviendo, ¿no? Un gobierno totalmente débil, que está en manos de los caprichos o deseos que los grupos minoritarios y cada vez más minoritarios en cada momento quieren, ¿no? Estamos viendo ahora cómo, bueno, pues Podemos está aprovechando de esta debilidad del gobierno para sacar, digamos, vamos a ver qué es lo que sacan, porque efectivamente, como tú ya has dicho, no se sabe realmente qué es lo que van a hacer, ni cómo lo van a hacer, ni qué es lo que quieren hacer. Que hay que regularizar a muchas personas que están trabajando y viviendo en el Estado español desde hace tiempo, sí, por supuesto, pero a todo el mundo es lo que habría que ver, ¿no? Y en qué condiciones, ¿no? Lo que está claro que...
¿Y con qué condiciones?
Claro, en qué condiciones. Lo que está claro que esto no por lo menos mi entender no forma parte de lo que debe ser una democracia para todos, donde se debería buscar el consenso mayoritario. Un tema tan importante como este debería buscar, gobierne quien gobierne, debería buscar como mínimo el consenso con el grupo mayoritario de la oposición, ¿no? Sea uno, sea otro, me da lo mismo, ¿no? Pero no puede ser que por la puerta de atrás, con estos partidos minoritarios, venidos a menos, pues se saquen estos acuerdos, ¿no? Yo, la verdad, que es muy triste, muy triste.
Quiero dar un dato, quiero un dato importante, que es que cuando critican ahora que esto no es primera vez que se hace en este país, que ya lo hizo en dos ocasiones Felipe González y en tres ocasiones o cuatro José María Aznar, se hizo como dice Antolín, sentándose, negociando, pactando, y un acuerdo no de Estado, pero prácticamente de Estado, con un apoyo parlamentario. A mí lo que me preocupa es que dos años en la gaveta, sí, y de buenas a primeras, urgentemente, por la puerta de atrás, Consejo de Ministros, y permites a Podemos que salgan allí a decirte, te tengo puesto de rodillas y no voy a decir qué voy a darte a cambio, pero algo te voy a dar.
Bueno, tiene pinta de que está buscando, como ha hecho...
¿Has visto a Irene, no? Hola, Manolo, buenos días.
Buenos días, Diego.
Ya, desde mi punto de vista está buscando apoyo para algo que está preparando el...
Que no sabemos qué es.
Ya lo busco con los... catalanes con ese acuerdo que dice que es buenísimo para todo el mundo del reparto del dinero de todos, pero le doy más a unos que a otros, y ahora con el Podemos. Está claro que yo creo que lo que está buscando es el apoyo para algo que vendrá en breve, ¿no?
Ivana.
Bueno, yo creo que busca la cabeza de Yolanda Díaz, Podemos. Va a pedir la cabeza de Yolanda Díaz de cara a la próxima elección.
¿Podemos?
Sí, Podemos. Sí, a ver, son tontos. No es que están...
¿Podemos
estamos
la
hablando
cabeza
de
Yolanda
gente
Díaz?
Que tiene, no es que estamos hablando de gente que tiene un programa político elevado culturalmente, de contenido. Estamos hablando de gente que utiliza la política para capricho individual. O sea que a mí, yo creo que no hay nada sobre la mesa de sustanciales.
Pero si Yolanda Díaz va de número 2 de Oscar López.
Ya, pero por eso digo, es que si tú te pones...
No sé si a la Comunidad de Madrid o al Congreso de los Diputados.
De alguna manera eso es la cabeza. porque ya es...
Ya es el PSOE.
Es quitar, sumar y...
Es quitar, sumar.
Y dejar.
Sí. Y por el otro lado, yo no soy... mínimamente maravillada. O sea, aquí estamos con un presidente del Consejo, del ministro de España, que ha dicho que va a prescindir del Parlamento, que no hace falta. Entonces es evidente que quita el debate en cada momento importante. Y que no le importa debatir, porque no le importa hacer programa por España. No tiene una línea programática. Lo que él tiene es, de vez en cuando, pactar algo privadamente con cualquiera para seguir mandando. No hay, cuando no hay debate, eso es lo que se produce. No hay democracia, hay una forma velata de dictadura y hay un jefe que pacta privadamente.
Fíjate lo peligroso que es lo que acabas de decir. O sea, cuando el presidente del gobierno, que debe respetar los tres estados que tiene cualquier democracia, y uno para mí que es el más importante, que es el Parlamento, que es donde se debe debatir la voz del pueblo, porque realmente ahí
eso es lo que elegimos.
Está representado el pueblo, que son los representantes que hemos elegido, y cuando el Poder Ejecutivo dice que no le hace falta el poder del pueblo legislativo, que es el que está representando al pueblo, se está cargando uno de los titulares de la democracia.
Lo descubrió en el COVID que el Parlamento no era necesario para gobernar.
Bueno, lo primero que va a pasar con esta medida al hacerla así, a la brava, es evidentemente que va a haber recursos de inconstitucionalidad con solicitud de medidas cautelares de suspensión de la medida.
Con lo cual se va a quedar en nada.
Y probablemente, incluso aunque el Tribunal Constitucional sea todo lo pro-gobierno que tú quieras y demás, pero la medida cautelar seguramente la tendrá que tomar a pesar de los pesares mientras discurre la cuestión.
Hoy tenemos una noticia del Tribunal Constitucional que ha mantenido la orden de búsqueda y captura del
Puigdemont, sí,
Comins y
Lluís. Correcto.
Por muy condicionado que esté el Tribunal Constitucional, lo que no hace es disparate.
No, claro.
Tiene que fundamentarlo en derecho y en Constitución.
Pero... Hay dos cosas aquí. La primera, esto mismo, o sea, había una iniciativa legislativa popular. Por definición, la iniciativa
legislativa.
Está incluido en el nombre. Debería decidirlo el poder legislativo. ¿Sabes? Entonces, si el poder legislativo lo tiene arrinconado en un cajón, por lo que sea.
Cuando había habido mayoría total. Es decir, solamente Vox se quedó fuera de la aprobación.
Por lo que
eso
sea. No me importa la causa por la que se arrincona.
La mesa del Congreso es la que no la saca a debate. Es la mesa que está
pero
gobernada
la mesa del Congreso,
por...
¿Y de quién depende la mesa del Congreso?
Como la Fiscalía. No, pero para que sepamos que es que está aprobado que se debata, pero es que la mesa del Congreso ha decidido que no lo pone en el orden del día.
Ya, vamos a ver.
Entonces,
quién es la mesa.
Claro, pasa eso para empezar, ¿no? Entonces, si tú tienes una cosa que está ahí, la tienes parada por lo que sea, y luego porque necesitas un golpe de efecto, no sé si porque ahora hay elecciones en Aragón, no sé si porque
hay elecciones en Aragón.
No sé si porque hay elecciones en Castilla y León, que por cierto, son dos territorios donde no tengo muy claro que esta medida precisamente vaya a generar mucho voto progresista, pero bueno. Entonces, no sé la causa por la que la saca ahora, pero evidentemente eso es una causa para ir al Tribunal Constitucional y van a ir y se va a suspender. Igual también, a ver, Pedro Sánchez es un trilero y lo sabemos.
Lo saben hasta en el PSOE.
Es capaz de convencer a todo el mundo de que va a hacer y luego sabe perfectamente que lo que va a hacer no va a salir. Es decir, le promete a Puigdemont una cosa y dice, pero lo que te he prometido tiene que pasar por el Parlamento y no pasa.
Y no va a salir.
Entonces, tal. Entonces claro, y ahora le promete a Podemos que va a hacer esto, pero no te preocupes, que yo sé que va a ir al Tribunal Constitucional y a lo mejor hasta yo mismo influyo en el Tribunal Constitucional para que no salga. Ojo, cuidado, que también puede ser. Así que, entonces... Para empezar, hay que tener en cuenta eso. Pedro Sánchez es un trilero. Que diga que se va a hacer una cosa quiere decir que se va a iniciar los trámites, pero que luego, a lo mejor, depende de...
Por el camino ya
depende
veremos.
De sus intereses, los trámites se pueden paralizar o lo que sea. Luego hay otra cosa a tener en cuenta... Y que
Jun se lo ha recordado de que ya lo conocen y que eso se lo ha hecho en varias ocasiones.
Y que conste que no tengo... A priori yo entiendo que la situación de regularizar a toda esa gente que vive, de hecho, en España y ponerles una situación de derecho es buena.
Y de obligaciones, de derecho y de obligaciones. Que paguen seguridad social, que paguen IRPF.
De derecho. O sea, legalmente. Para que también tengan ese tipo de cosas, que son las obligaciones. Y claro, pasa una cosa con esto. Toda esta gente que está aquí y que están trabajando sin contrato, porque no pueden tener contrato. Imagínate que ahora piden contrato. O sea, eso influye también en el IPC.
Exacto.
O sea, hay que tenerlo en cuenta.
Quedar sin empleo. Pasa que esos datos de empleo no están dentro de lo que hemos conocido ahora, porque son empleos irregulares. No están cotizando a la Seguridad Social, no tienen contrato.
Claro,
con lo cual,
pero ¿tú crees que después que la regularicen van a querer seguir igual todos?
Ya. Yeah.
Hombre, el Glovo sigue funcionando, ¿no?
A ver, que un chantaje a
quiero decirte, los riders, esto que ahora son empleados, sigue funcionando, ¿no? Sigue creciendo, además, la demanda de comida, porque aquí hay sitios donde antes no había y sí hay ahora.
No, yo es que todo el tema del...
Yo la economía sumergida sé que si las condiciones son favorables, pues sale a la luz. Empleados del hogar que no tenían contrato, pues sigue habiendo empleados del hogar, sigue. Hay una parte en negro, una parte en blanco.
No, si yo al principio, a priori, estoy a favor...
Las de negro son casi todas sudamericanas.
Claro, a priori estoy a favor de regularizar y que esa regularización traiga consigo... Pues una regularización en todos los sentidos, incluido en la recaudación de impuestos. Pero eso evidentemente implica al que está pagando a esa persona. Que en muchas ocasiones estamos hablando, yo creo que igual estamos hablando de 100.000 personas que se dedican a cuidado de hogar en España.
Que no tienen contrato.
Que no tienen contrato, ¿eh?
Pues se tiene que hacer en consenso con todo el mundo, porque pensemos, todas estas personas, que hay muchas personas, por no decir la mayoría, que están efectivamente en una economía sumergida, están sin contrato.
Empleados del hogar, yo creo que hay más de 100.000. Entre cuidadores de dependientes. Y no tan dependientes, de personas mayores que están solas.
Mantenimiento de muchas casas. Pero cuando todas estas personas se regularicen, claro, todos esos contratos tendrán que salir a la luz. Los responsables de eso tendrán que, de alguna forma, actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, claro, esto lo que puede traer a colación es, pues, mucha de esta gente que ahora mismo están trabajando de aquella manera, pues igual dejan de tener trabajo. Porque si tienen que regularizar, mucha gente o muchos empresarios, pues igual ya no regularizan.
Yo creo que el sistema está podrido. Si hay personas que trabajan y porque trabajen legalmente ya no tienen trabajo, es que su trabajo no debía existir.
No.
Eso era explotación.
No, si no me refiero a eso. Me refiero a que se tendría que regularizar pero todo de acuerdo. O sea,
no le van a penalizar, no le van a poner multa a la gente la que los tenía sin contrato.
Pero regularizar la situación y regularizar, digamos, el trabajo.
A ver, que voy a dar el dato del chivato. En España hay más de 565.000 personas empleadas en el sector de hogar y cuidados, siendo más del 87% mujeres. Esas son las que
están contratadas,
afiliadas, o sea, a la Seguridad Social. Ojo. Las afiliaciones a la Seguridad Social han mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, con cerca de 50.000 trabajadoras registradas menos entre 2018 y 2024. Y ahora yo te voy a decir por qué es esto. Porque entre 2018 y 2024 el salario mínimo profesional ha crecido mucho, y familias que podían permitirse pagar 600 o 700 euros más
el 30% de Seguridad Social,
no se puede permitir pagar
el 30%.
1.100 más la Seguridad Social, porque no pueden.
No les cabe en eso.
Son casi 1.500 euros.
No dudes que, teniendo en cuenta que España va como un cohete y que las familias cada vez están mejor, que disminuyan 50.000 el número de contratos tiene que ver con eso. Ahora, encima, ponga a la gente que tiene a estas personas, a otro tanto de personas contratadas en situación irregular, estas señoras digan: oiga, es que yo quiero que me contrate porque ahora tengo papeles y no
ahora
sé qué.
Tengo papeles.
Y dirá: pues no te contrato. Y si no te puedo contratar, pues igual te vas a la calle o sigues en negro, y entonces, ¿de qué sirve?
Eso es que yo no lo sé cómo. Es que sobre el tema de la inmigración, la responsabilidad política.
No es que sobre, es que sobra. Pero, es que no entendió. Sobre
el tema de la inmigración, hay que exigir una responsabilidad política que, para mí, se debe traducir en reconocer que todo ese sector de la inmigración es un chantaje a un gobierno y a la economía de ese gobierno. A ver una cosa: la inmigración que viene del Suramérica viene por gente que se coge su billete y viene por lo motivo que sabemos, prevalentemente del venezolano. Tenemos aquí alta presencia venezuelana.
Y a esa gente
se le pone un montón de problemas por la relación diplomática, seguramente, pero un montón de problemas para regularizarla. Hay que esperar 3 años, un montón de problemas tiene lo venezolano para vivir tranquilamente aquí en un país donde se comparte la misma cultura y donde llegan por imposibilità e sicurezza politica che non tiene nel proprio paese. Eso lo sabemos bastante todo, ¿no? Bastante acclarato questa situazione. De África non lo sabemos perché vienen. Lo che sì sabemos è che hay dossier importanti che testifican che la gente se sube en barco por listado che han puesto supuestamente mafia africana. Y eso significa que aquí viene gente que alguien ha elegido que venga para tener ese único objetivo.
Cuando
de
hablas de barco, no es ferry, sino son pateras.
Son pateras, exacto. De destabilizar la economía de un país occidental. Ahora, yo puedo, si paseo por la calle y me ocupo de toda otra cosa en el mundo, yo puedo pensar que hay que ser empático, que hay que solucionar los problemas de la gente, pero si yo soy político, mi responsabilidad política es proteger mi patria. ¿Cómo? No poniendo frontera. A ver quién es que entra en mi patria. A ver cómo protejo mi sistema económico, porque regularizando así, sin ver quién es que estamos regularizando, no vamos a cargar el sistema sanitario
y
vamos a cargar mucho otro sistema económico del país.
Han pedido un certificado de penalización del origen, ¿no?
Ah, no, sí.
Sí, lo han pedido.
Sí, no es importante que sea detenido. La importancia es que no tenga antecedente penal en su país.
Que
sea
detenido
en España no significa nada.
Y que no tenga sentencia en España.
Y que no tenga sentencia en España. Vamos a ver. Es chantaje.
Eso habría que hablarlo.
Vamos a ver.
Porque si hay una persona que ha entrado en el calabozo 16 veces en los últimos 8 meses y no tiene sentencia, ¿qué puede pasar?
Vamos a ver.
Es un delincuente reincidente.
Reincidente.
Que ha robado 200 euros 17 veces. Eso también tendría que tenerse en cuenta. Y eso le van a dar permiso, ¿eh? Va a quedarse. Porque no tiene sentencia.
No tiene sentencia.
Aunque tenga 16 detenciones policiales con hurto de un móvil de 200 euros o una bote de gel de 35.
Pero ¿para qué tenemos lo político? Es para defendernos de esa situación.
Pero eso es lo que debería debatirse, ¿no?
Ya, pero no se debate nada aquí en ese país.
No,
es increíble.
Yo creo que es importante que esta gente que de alguna forma está viviendo aquí se le regularice, pero también que el resto de las personas sepan las consecuencias que eso tiene, ¿no? O sea, porque está muy bien.
¿Y cómo se hace? Claro, pero, ¿y en base a qué? ¿Y qué consecuencias positivas, negativas y medio pensionistas tiene para el resto?
Claro, entonces yo la pregunta que me hago es, ¿realmente sabemos las consecuencias que puede tener? Para ellos sí, pero para nosotros, entonces yo creo que es un problema grave, ¿no? Yo creo que estas cosas así, hechas de esta manera, pues dejan dudas. Igual son soluciones necesarias y positivas, pero dejan dudas, porque lo que costaría poco es ser transparentes, buscar, repito, el consenso mayoritario, y solamente todos estaríamos más tranquilos, ¿no? Pero al final lo que nos meten es una intranquilidad, y a lo mejor no tiene por qué haberla, pero yo creo que todo esto nos hace que pensar, ¿no?
¿Dará marcha atrás esta norma, o esta norma se va a implantar y se va a quedar ahí implantada?
No, esto
va a tener marcha
atrás. Esto va a tardar.
No, esto no va a hacer marcha atrás. Lo que va a estar, tendrá que
esperar. Han dado 15 días para recoger papeles, ¿no? Los primeros 15 días recoger todos los papeles.
Tendrá que esperar sí. Pero el decreto ya está en el BOE.
No, tendrá
que esperar a que se resuelva el recurso del Constitucional, que seguro se va a poner.
Se va a poner.
Luego, cuando se resuelva, ya se verá lo que decide. Comparativamente con la regularización que hizo Zapatero, que fue la primera regularización que se hizo.
Aznar y Felipe González, fue la
primera que se hizo sin contar con el legislativo.
Exactamente, los 578.000 que metió, que dio papeles para todo.
Zapatero lo hizo también por decreto, pero esa que hizo por decreto incluía la premisa de que tenían que tener una propuesta de contrato laboral. Es decir, de alguna manera,
lo que iba a regularizar era
personas que tenían que estaban trabajando.
Era aquí una amnistía hablando, fiscal laboral.
Claro, aquí estamos hablando de
exacto,
aquí estamos no hablando de 500.000 personas a las que no se les exige más que llevar un tiempo en España
sin ninguna exigencia.
Cualquiera que vaya por determinadas zonas ve perfectamente inmigrantes que llevan aquí muchos años y que les ve todos los días en la calle tirados y que no han dado un palo al agua en todo el tiempo que llevan aquí. Y esas personas van a estar regularizadas y van a seguir haciendo exactamente lo mismo, solo que regularizadas. A ver, bueno, cuando se habla también de... No, es que supone un gasto.
Hay que también
eliminar los discursos racistas y antiinmigratorios. Suponen un gasto. Ya suponen un gasto ahora. Es decir, no van a suponer más gasto.
Si se ponen malos, no los dejamos fuera de los hospitales. Claro, no somos Estados Unidos. Claro. Si una persona de estas llega a un hospital, se le atiende.
Claro.
Otra cosa es que diagnostiquemos y se opere. Pero las urgencias se les van a atender. No somos Estados Unidos. Si no traes seguro en la boca, te quedas en la calle.
Lo que sí es cierto es que, en efecto, determinados grupos de estas personas podrán optar ayudas a las que ahora, a no estar regularizados, no pueden optar. Entonces, eso también es verdad que puede pasar. Y también es
puede afectar a la lista de espera, pueden colarse. Sí, claro. Lista de espera de operaciones.
Y también es cierto que determinados grupos de estas personas que están ahora mismo solos aquí, después que estén regularizados, a lo mejor en 2 años
familiar.
Están pidiendo a 4 o 5 personas. Entonces, te las van a pedir de manera legal y van a venir de manera legal.
Corrígeme, Manolo, que en la época de Zapatero, esos 578.000 que se regularizaron, había convenios preferentes con Iberoamérica.
Además, también, sí, también.
Te digo porque ahora aquí se hace lo mismo para Iberoamérica que para Subsahara.
Y eso es un disparate porque
el iberoamericano no genera una tensión social tan grande como un colectivo de subsaharianos.
Sí, pero
le está dando la opción de incorporarse cuando a lo mejor no tiene ni ganas de quedarse aquí, sino que está de camino a Francia o a Bélgica o a Países Bajos.
De todas formas,
o a Suecia.
Yo creo que seguir pensando solo en Iberoamérica, donde además hay unas relaciones, unos lazos y hay unas condiciones para conseguir lo que es la residencia.
Y hay muchos irregulares. Nicaragüenses, ecuatorianos, argentinos, hay muchos irregulares en España.
Con 2 años de residencia aquí ya tienen residencia, pueden obtener la doble nacionalidad, con unos parentescos que ya se ha llegado hasta la segunda línea de consanguinidad. Digamos que históricamente hay unas condiciones. El tema de África, yo creo que también nos estamos siempre centrando en los países históricos, pero hay muchas... e inmigración que ha llegado y está llegando, y además estamos viendo que incluso en muchas de las pateras que están llegando de África, y no es de África ni de Iberoamérica, es de Pakistán, de Bangladesh, de continente asiático, cada vez hay más, de países del este de Europa, ¿sabes qué?
Pero en pateras no.
En pateras...
Ha sido una cosa extraordinaria cuando han venido de Yemen.
En pateras no tanto a Canarias, pero sí a
Mallorca.
A Mallorca, a Andalucía, a Italia, están llegando de muchos países de Asia. Yo creo que también tenemos que tener en cuenta que no centrarnos solo en los grupos que aquí más conocemos de migración, sino que hay otra serie de nacionalidades que digamos que abarca más, ¿no? Pero yo, una cosa que sí decía Manolo, que son los, lo decía yo antes, o sea, ¿a qué nos va a afectar? O sea, todo, si es una gran masa de personas que ahora mismo no tienen, digamos, un sustento económico, pues van a optar una serie de ayudas que por derecho ya, digamos, hay mucha gente que no llega porque no hay para todos. O sea, ya hay un problema muy grave de dependencia en el Estado español. Entonces, claro, ¿eso cómo va a afectar? ¿Va a bajar los ratios? ¿Se va a poner más ayuda? ¿Se va a favorecer, que es lo que se tiene que hacer, favorecer para que las personas salgan de la pobreza y encuentren un nivel de vida? ¿O se va a seguir teniendo un estado dependiente? Y son muchas dudas que surgen, no solo para los que vienen, ellos cuando entren, o sea, ¿qué se van a encontrar? O sea, todas esas personas que ahora mismo están irregulares, cuando se les pongan regulares, o sea, y sobre todo.
¿Y se va a aplicar para los que vengan nuevos?
Claro.
¿O para los que están?
Claro.
Y los que vengan claro, cumplen cinco venga, meses aquí, ¿se va a volver a aplicar? ¿O es una medida excepcional de regularizar?
O como dice la regrupación.
¿Y se va a levantar el Frontex y vamos a tener un control de frontal?
Claro, o la regrupación familiar, ¿se va a poder luego, van a poder traer luego a los 4, 5, 2 o 10 familiares?
No, y esto es importante también, problema, esto que has dicho, porque yo no sé si la Unión Europea no tendrá que decir algo de todo esto también.
La Unión Europea está preocupándose
de India ahora. Porque regularizar a personas, la residencia en España implica directamente regularizar la residencia en Europa. Y te voy a decir una cosa que podría parecer que no tiene mucho que ver con este tema, pero como todos los factores influyen, pues seguramente este tema igual tiene algo que ver, el tema de la inmigración. Ayer la Organización Mundial de la Salud sacó a España de los países libres de sarampión.
Ya, qué vergüenza.
Entonces, de pronto hemos retrocedido 100 años en salud.
Ya.
Es decir, de pronto. Y entonces, claro.
¿Y eso es culpa de la inmigración ilegal?
Claro, eso. Hay,
te digo porque.
Hay factores. Hay factores. Claro.
Es que hay gente que llega con sarampión y hay gente que llega sin vacunar.
Exacto, claro. Que no hay la pauta de la
claro. Yo creo que eso.
Hay factores concomitantes en todo
pero
esto.
Yo creo que mezclaron. También la gente de España viaja más fuera a países donde esos virus están presentes.
Pero si estamos vacunados todos, no hay sarampión. Sí, el problema es que hay menos gente que esté vacunada.
Pero te voy a decir que hay mucha gente que viaja sin vacunarse y sin estar vacunada.
Vamos a ver.
Yo creo que empezó
ya. El sarampión, en España estaba radicada.
Hay factores.
Sí,
a ver,
hay gente que ha dejado de vacunarse, ha perdido la inmunidad y viaja a países.
No, el sarampión, si te vacuna, estás vacunado.
Insisto,
no hace falta refuerzo.
Pero hay gente que se ha vacunado.
En salud.
Bueno, el sarampión. Perdón, el sarampión.
Algo sé yo de esto.
Por eso.
Algo sé yo de esto. En salud. Hay factores concomitantes. O sea, todo influye. Todo influye. Y lo que ha puesto ahora el gobierno sobre la mesa. El secretario general del Ministerio de Sanidad, no me acuerdo cómo se llama, ha dicho que claro, que el problema es lo que está diciendo Antolín, que el problema es que la gente viaja,
claro,
y viaja y entonces viaja a sitios donde hay sarampión.
Ese sí, concepto de culpa
pero,
horrible.
Pero eso puede ser un factor. O sea, yo no dudo que eso puede ser un factor. Pero los antivacunas en España son cuatro gatos. O sea, no hay un movimiento antivacunas en España, sobre todo pre-COVID.
Hemos sido el país del mundo que más COVID hemos vacunado.
Eso, no, sobre todo pre-COVID.
Mayor porcentaje.
Post-COVID es verdad que la vacuna del COVID ha hecho mucho daño en el movimiento
antivacunas.
Mucho bien, porque ha
generado adictos.
El movimiento antivacunas en general en el mundo y también en España. Que de repente se pasaron de no estoy a favor de la vacuna del COVID a no estoy a favor de ninguna vacuna. Por extensión, cuando la vacuna del sarampión y todas las demás vacunas habían demostrado durante décadas su eficacia. Décadas e incluso en algunos casos siglos.
Hoy se han puesto vacunas caducadas en el País Vasco, por cierto, de Listerine y Tosferina.
Y estaban en el almacén.
Estaban en el almacén, las pusieron y dice que no pasa nada, que las van a volver a poner bien. Pero vacunas caducadas en un sistema sanitario, pues. Es grave, ¿eh?
Bueno, pero tenemos eso, la madre
eso
ministra
es un
médica.
En
pero 253.
¿Quién es el ministro de la sanidad? La médica madre.
Médica madre. Es mame, mimo, mu. Madre, médico,
mimosa,
ministra, Mónica, Mónica y mujer.
¿Quién era? ¿Quién era la que pidió unas ayudas para el marido que no le correspondía?
Mame, mimo, mu.
Y después, se había equivocado y aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada.
No hay para dónde cogerlo este país, de verdad. Porque cada
este gobierno, este país no. Este gobierno es...
ese gobierno.
Bueno, para terminar lo que estaba diciendo, o sea, que el gobierno salga diciendo que la culpa de que nos hayan sacado de los países libres de sarampión sea de las personas que viajamos, como yo mismo, que viajo bastante, es de traca.
Ya,
cuando
claro.
estás metiendo cada año 500,000 de personas que no tienes ni idea de su estatus.
Los alemanes no viajan, los británicos no viajan, los estadounidenses no viajan, los canadienses no viajan,
claro.
más que nosotros.
Pues mira, claro.
Nosotros lo que tenemos es que recibimos más gente que todos ellos.
Claro, mira, es el problema.
De turistas y de no turistas.
Yo no había leído eso de que lo dijo el gobierno. Pero
Javier Padilla.
Pero yo esta vez comparto, o sea, en parte lo comparto. O sea, no es que sea el motivo principal, pero sí influye porque digamos, hay cada vez más movimiento global, viaja más. O sea, yo creo que yo lo que iba era achacar solo a la inmigración legal o ilegal o irregular. El motivo del sarampión, yo creo que yo no lo veo justo. Yo creo que puede tener influencia así.
Si tú estás vacunado, no pillas el sarampión ni en Bangladesh.
Si
estás vacunado, no.
Pues entonces, con la misma razón, si estás vacunado, aquí tampoco lo pillas aunque venga gente con el sarampión.
Sí, pero si viene gente que se queda, que lo trae. Y hay mucha gente que no está vacunada.
Pues vamos a ver, de esa gente. De esos 700 y pico, creo que son, ¿no? A veces lo que ¿Cuántos son residentes aquí y cuántos son de fuera?
No lo hacen ni con la violencia de género, lo van a hacer
claro,
con una enfermedad.
Claro, eso es lo que habría que ver.
El tratamiento de datos en este país a veces está por encima de todo.
Realmente ver si
el interés
persona,
colectivo, hay que saberlo,
sí,
¿no?
Pero, claro, hay que saber si esas personas son gente de aquí o gente de fuera que ha venido ya con la
pero
enfermedad.
Pero si la policía está pidiendo que le dejen publicar las estadísticas de quién delinquen, porque se lo prohíben.
Vamos,
por lo menos el país de origen. La policía está pidiendo.
Vamos a tener claro una cosa con respecto al tema del sarampión. La OMS no te elimina de la lista de países libres de sarampión porque hayas tenido un caso, dos casos o cinco casos. Tiene que haber una situación sostenida en el tiempo en la que el número de casos aumenta cada año y llega a un nivel que supera cualquier expectativa de un país que debería estar
como las encuestas,
vacunado.
¿No? La trayectoria.
Claro.
Es decir, no es que haya una fotografía. No, es que cuidado, es que va subiendo.
Por eso, no se ve un control.
Por eso es por lo que te penaliza. Sí, sí. Y si tenemos que mirar a ver unos porcentajes de qué culpa es del movimiento antivacunas de España, por una parte. ¿Qué culpa es de los que viajamos en España, por otra parte? ¿Qué culpa es de los inmigrantes que vienen sin vacunar, por otra parte? Seguramente estaremos hablando tal vez de un 10, 20 y 70.
Pero,
así de claro.
Sin datos,
la mayoría...
No, Manuel, sin datos no podemos decir eso.
Porque ¿cómo se llama? La
¿Pero
inmunidad...
tú opinas que la culpa la tienen los viajantes más que los inmigrantes?
Yo digo...
que yo no digo 80 o 15, 70. Pero sí, tengo clarísimo que en España, en el año 20, estábamos vacunados de sarampión el 95% de la población, con lo cual fuéramos a donde fuéramos y vinieramos donde vinieramos,
lo que
no le íbamos a coger.
Que de hecho es lo que se considera inmunidad de rebaño.
Que del 2000 para acá ha venido gente que no está vacunada.
Pero es que también,
y esa sí es susceptible.
Pero es que hay más.
Y que se mueven.
Y que se ha quedado aquí.
Pero es que porque la inmunidad de rebaño lo que hace precisamente es que si nosotros cuatro
es que
estamos vacunados y aquí viene un quinto que no está vacunado, aunque se contagiase por otra persona, no nos iba a contagiar a nosotros.
No.
Eso consiste en la inmunidad de rebaño. Pero un grupo de personas que no está vacunado, ese grupo, y que siempre va junto. Y que siempre va junto, porque ese grupo de personas siempre les ve juntos. En cuanto uno coge el sarampión, el resto lo coge. Y eso es lo que te incrementa. Incrementa el índice y eso es lo que hace que la OMS diga, señores, aquí el sarampión pasó de haber 50 casos en un año a haber 400 casos.
Si en la raíz hay un caso de sarampión diagnosticado, probablemente en dos semanas haya 100.
Sí, de acuerdo. Sí,
porque la gente que está allí... Y eso es una cosa que deberíamos tener en cuenta cuando aceptamos inmigración.
Claro.
Que va a la guardería te piden la cartilla de vacunación. ¿Usted viene vacunado? Venga, podemos tener la cartilla de vacunación y si no se puede quedar en la isla que sea, durante el tiempo que sea, cuarentena, hasta que usted esté vacunado. Y se puede incorporar.
¿Cómo te puede permitir
así,
ponerle
¿no?
en cuarentena?
Estados Unidos se construyó así.
A tu pregunta de antes.
La cuarentena.
Yo no digo que el motivo sea uno o sea otro, es que no tengo datos. Yo lo único que he dicho es que relacionar, como he entendido yo que se está relacionando el tema del sarampión solo con la inmigración.
No, no, yo he dicho que es concomitante.
Yo no soy capaz de hacerlo, yo solamente he dicho que con la globalización, no solo es el sarampión, que es el caso particular, sino hay otras enfermedades que se han incrementado en países donde antes no existía, ahora se ha vuelto a brotar ciertas cepas. ¿El motivo? Por supuesto que hay un motivo importante, que es el tránsito de personas que vienen de países donde estas medidas no están controladas, pero también es la movilidad de las personas de los países. No.
Pero vamos a ver. No? A ver,
que tú vas a donde vayas. Vamos a ver.
Que
Antonio,
la globalización. Pero,
y déjame que lo entiendas. No, es que quiero, no, déjame, pero, que yo hable ahora. Déjame. Que quiero que lo entienda. Una persona vacunada que vaya a un sitio donde hay sarampión no se lo trae.
Vale.
Es decir, que la gente que viaja, si está vacunada, no se lo trae.
Vale, pues entonces, si estás aquí vacunado, tampoco.
Pero te lo ha explicado Manolo. Vale. Es que llevan ellos en colectivo. Vale. Y son muchos.
Vale, pues que digan. Pero sabemos.
Por eso es claramente la inmigración ilegal la que está fomentando.
Pero tenemos datos, no, pero vamos a ver, tenemos los datos,
sí, los tenemos,
de las personas que están con el sarampión, de dónde son, de dónde proceden, ¿los tenemos o no? Porque
la persona, sarampión es una enfermedad de declaración obligatoria, pero
la persona con sarampión que viene y se va, pues ya no consta aquí, el que se queda aquí es el que consta, entonces esos datos hay que tenerlos. Yo no soy capaz de...
¿No tienes alguna duda que está vinculada a la inmigración ilegal?
Porque puede tener que ver...
No tiene que ver, no, tiene que ver todo.
No son irregulares.
Más del 70.
Pero en general, Diego.
A la inmigración.
En general, al movimiento...
A la inmigración. Legal e ilegal.
Al movimiento de personas, de cosas, de animales. O sea, es que estamos...
Hombre, que somos muy laxos en meter a gente aquí y le vamos a dar papeles ahora a 500.000. ¿De esos 500.000, tienen cartilla de vacunación alguno?
Ninguno.
Pero, claro, no sé.
¿Tienen un informe médico donde diga que usted no tiene ninguna enfermedad?
Manuel la tienen, porque
que vaya
viene
a generar un problema, un riesgo para mi país. ¿Lo
mira, te lo voy a poner más fácil.
Eso es ser facha.
Te lo voy a poner más fácil.
Que nos quedan 3 minutos.
Y ojo que yo no he dicho que sea la única causa. He dicho que son factores concomitantes.
Claro,
pero esa causa estoy seguro que
ha llegado a decir que el 70%, yo le subiría ese 70% más.
Pero lo voy a poner más fácil. El cólera es una enfermedad que no tiene vacuna en el mundo, ¿vale? No tiene vacuna el cólera. Y hay sitios donde el cólera es endémico. Y la gente viaja a esos sitios. Y España no tiene cólera. Y la gente viaja a esos sitios. Y España no tiene cólera. Y no hay vacuna para el cólera.
Y viene gente de esos países acá también. O sea, pero es que yo creo que estamos haciendo, desde mi punto de vista, en mi opinión personal, estamos haciendo unas relaciones de unas cosas sin datos. Yo no soy capaz de hacerlas. Yo solamente he dicho que para poder decir que el motivo principal... O prácticamente casi único, según Diego, del tema de sarampión.
Mi opinión.
Es la inmigración. Yo creo que estamos viviendo en una sociedad.
Venga, acabamos con Giovanna, que tenemos que ir allá.
Estamos en una época, una sociedad.
Pero claramente.
Tenemos que acabar, así que no se pise una. Antolín, Giovanna, Manolo.
Estamos en una sociedad, en unos tiempos, donde la globalización implica movilidad de personas, de cosas, de un lado para otro, influye en trasladar muchas cosas. Igual que se trasladan animales, se traslada enfermedad. Yo creo que tenemos que tener más datos. Yo no me atrevo sin datos a ser más explícito.
Yo me atrevo porque la globalización no significa que todo el mundo viene solo en España. La globalización es de todo el globo y todo el globo no está excluido dalla OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. O sea, el problema es español, por algo será. Estoy totalmente cansada de que se echa la culpa a la cultura occidentale que se cuida, que cuando un occidentale se pone en una guagua, se tiene su zapato a los pies y ve otra cultura que esa cultura no la tiene, otra civilización que no está acostumbrada a esa regla social, se quita lo zapato y pone los pies sobre la silla de una guagua. ¿La limpiamos esa guagua? No. ¿Y después de chi è la culpa che hai enfermedad? ¿De quién es la culpa? Del mundo occidentale, porque es fascista. Estoy cansada de
¿y los
ese
perros? ¿Qué pasa? Que los perros son occidentales y se ponen, y lo sientan en las butacas de las terrazas, en las sillas para comer encima de un platito en una mesa donde voy a comer yo.
Los perros están vacunados. Los perros tienen vacuna y tienen su chip.
Están vacunados de lo suyo.
Con ese hocico que está comiéndose el sándwich de jamón y queso, le ha olido el culo al perro de al lado hace 2 segundos.
A ver, la enfermedad zoonótica.
Estoy negado ya con este tema.
La enfermedad zoonótica.
Sí, ¿sabes? Sentado en una mesa comiendo con la dueña o el dueño.
Y yo quiero...
Y yo al lado. Y veo aquello y digo, ¿y a quién me quejo? No me atrevo a quejarme.
Y yo lo último que quiero decir, para que no digan que somos unos fachas y unos racistas en esta radio, vamos a ver. Esto no es un alegato contra la inmigración, solamente es que es un hecho que seguro que es una causa, que no será la única, pero seguro que es una causa importante del incremento de casos de sarampión y de otras enfermedades probablemente también, y que son... Y eso no quiere decir que estemos en contra de la inmigración, pero podrás tomar medidas, que somos un país del primer mundo. Si te viene gente así, pues les tendrás que, como dice Diego, oye, tú llegas aquí, tú te vas a ir a un sitio y de aquí no sales. Que es que desde,
sin
que,
vacunarte.
Llegan, desde que llegan tienen movilidad libre.
Es que para ir a un país africano que tiene determinadas enfermedades que aquí no hay, tienes que ir a la embajada y que te vacunen para que te den el pasaporte para irte al país.
Sí, señor. Así mismo
eso es así.
Pero entonces, si vienen aquí para destruir.
Cuando tú llegas aquí, te meten en un sitio y te dicen, aquí vas a pasar unos días porque te vamos a poner una serie de vacunas. Sí. Y hasta que no haya pasado esa serie de vacunas, no tienes movilidad libre y ya está. Y eso lo podemos hacer. Pero si empezamos a cogérnosla con papel de fumar, como se dice en lenguaje vulgar, pues resulta que ahí no, porque ¿cómo le vas a retener? Chico, no. Es salud pública, joder.
Ya, sí. Exacto.
Es que tú mañana te diagnostican de tuberculosis y te encierran contra tu voluntad en el hospital.
Claro.
Ya.